Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. La noticia política de la mañana es la partida de la señora Ponsatí de Bruselas. La que fuera responsable de educación en Cataluña se ha marchado a Escocia. Tenemos con nosotros a don Jordi Xuclà, diputado del PDeCAT en el Congreso de los Parlamentarios y, por lo tanto, del partido de don Carles Puigdemont. Muy buenos días, don Jordi.
Hola, muy buenos días.
Me imagino que esto no ha sentado bien, porque en definitiva es dejar más solo a Carles Puigdemont en Bruselas.
No, pues la interpretación es otra. La señora Ponsatí se reincorpora a su universidad de St Andrews, en Escocia, y expresó en su momento su voluntad de no formar parte de un gobierno en la nueva legislatura. Y también, y hace muchas semanas, que renunció a su escaño cuando anunció su voluntad de reincorporarse en la vida universitaria. Con lo cual, no le hago una lectura política, sino de continuación de la vida profesional de la profesora Ponsatí.
El pleno de mañana, que iba a elegir al señor Sánchez, o por lo menos votar su candidatura como presidente de la Generalitat, ha sido suspendido hasta que el Tribunal de Estrasburgo decida sobre su causa. Esto significa que de nuevo Cataluña va a tener que esperar para circunstancias personales de personas en prisión a la solución de asuntos relativos pues a la sanidad, a la educación, a sus preocupaciones cotidianas más perentorias.
Bien, yo llevo unos cuantos años de diputado en el Congreso de los Diputados y yo fui testimonio de cómo del resultado de las elecciones del 20 de diciembre del año 2015 surgió un periodo de un año de un gobierno en funciones, que supongo que también afectaba este gobierno en funciones a la educación, a la sanidad y el buen gobierno del conjunto de España.
Hombre, fue una gran desgracia,
extremo,
don Jordi,
hasta
fue una gran
extremo,
desgracia.
Sí, hasta el extremo de que no se ponían de acuerdo personas y partidos políticos y fue necesario repetir las elecciones, como muy bien recuerdan, el 26 de junio del año 16. Hay una diferencia muy, muy importante que usted ha apuntado a su pregunta y que no quiero escapar en mi respuesta, que es que en este caso se tiene que discutir desde un punto de vista estrictamente jurídico algo que es muy importante. Si la ley electoral permite a una persona presentarse a unas elecciones, pues esta persona tiene lo que se dice el derecho pasivo y activo, que quiere decir el derecho a votar y a ser votado. Y tenemos personas electas en prisión preventiva y lo que se está discutiendo en estos momentos es si estas personas se pueden someter o no se pueden someter a un debate de investidura.
Son dos cosas distintas. O sea, por un lado, evidentemente, si ustedes proponen personas en prisión, obviamente la dificultad está ahí. Quiero decir, todos los presos de España podrían plantearse ir a las elecciones y acudir. Y evidentemente, si el delito que han cometido supone tanta preocupación pública como el intento de secesión de la nación, evidentemente no van a salir de la cárcel. O sea, que es un pulso contra el Estado que no van a ganar.
El delito que han cometido no lo vamos a decir ni usted ni yo. Lo va a decir un tribunal dentro de unos meses cuando se exige el juicio. Y una persona, hasta que no tenga una sentencia, se le presume la inocencia. Así funciona un Estado de Derecho. Con lo cual, porque hay antecedentes de propia doctrina del Tribunal Constitucional del año 87 del siglo pasado, y porque es algo que se verá en los próximos días, y si no en los próximos años, en la Corte Europea de Derechos Humanos, pues bien, en Cataluña han pasado muchas cosas en los últimos tiempos que ustedes me pueden decir, no se habían visto nunca. No, nunca se habían visto esas cosas en Cataluña, pero nunca se había visto también lo que ha catalizado, lo que ha precipitado este cambio de escenario en Cataluña. Sí, hay una persona en prisión preventiva, abusiva desde mi punto de vista, es una opinión personal, porque son muchos meses, y que tiene el derecho a sufragio activo, a presentarse a una investidura si cuenta con la mayoría absoluta del apoyo de los diputados de la Cámara, como este es el caso, 70 diputados, cuando la mayoría absoluta son 68.
Hombre, si un preso tiene o no que salir de la cárcel no es cosa suya ni mía. Es cosa del juez.
No, bueno, escuche, y de una doctrina que se tendrá que dirimir en
pero que tendrá
las
que dirimir
instancias judiciales.
El juez.
Sí, no, usted ha hablado de un criminal, usted ha hablado de acusaciones criminales, y eso solo se produce después de un juicio.
No, no, yo no he hablado de sentencia, he hablado de algo flagrante, algo que ha visto la población española por la tele.
Esto lo va a ventilar legalmente un juez.
Hombre, indudablemente. Le preguntaba si esta apuesta, digamos, por la circunstancia personal del señor Sánchez o la circunstancia del señor Carles Puigdemont, no embaraza los intereses de la población catalana, insisto, porque comparar con el otro caso, el de la Nación, es poco útil en el sentido de que aquello también fue una desgracia. O sea, la incapacidad de los partidos políticos para sacar a España adelante durante un año entero fue una vergüenza. En este caso es otra vergüenza.
Pues ahora la desgracia es exactamente que durante muchos años el gobierno español ha hecho oídos sordos a una situación que ha evolucionado en Cataluña. La desgracia es que en 40 años de vida democrática en España solo hay un caso de una ley votada en referéndum que posteriormente, después de este referéndum, del referendo de la ciudadanía, ha sido sustancialmente recortada por parte del Tribunal Constitucional, el Estatuto de 2006, recortado en 2011, y de que esto ha producido un movimiento de la base electoral de la ciudadanía. Cualquier persona que conoce mínimamente la realidad sociológica en Cataluña sabe que estos más de 2 millones de ciudadanos no son todos ellos unos radicales ni unas personas que aplauden las posturas de la CUP, que son gente de clase media, que son gente educada, que simplemente ha optado para manifestar su impotencia ante la falta de voluntad de diálogo y de iniciativa política del gobierno español, votando a opciones que apuestan por la independencia. Creo que sería bueno que el gobierno español, desde el día 21 de diciembre, hubiera tomado la iniciativa y hubiera hecho un análisis de estos resultados cuando se produjo un récord de participación en las elecciones del 21 de diciembre.
Pero mire, don Jordi, este es su discurso, yo lo respeto y me parece interesante, pero yo lo que le digo es lo que dice Joan Tardà, de Esquerra Republicana, que habla de formar ya un gobierno por encima de las estrategias del señor Carles Puigdemont y confluir con otras fuerzas de izquierda no independentista, o de lo que han señalado los señores Antivila o Carod Rovira, que son, si cabe, más nacionalistas que usted, que indican que en estas condiciones pretender la independencia o la secesión carece de sentido común. Es que en estos momentos llama la atención que gente, como dice usted, muy sensata, esté empeñada en que Cataluña no tenga gobierno.
Bueno, en primer lugar, yo no me puedo someter a un test de pureza de quién es más nacionalista y menos nacionalista, como se sugería, porque simplemente creo que este test no existe. Lo que existe es un parlamento con una mayoría y con una clara voluntad de formar gobierno. Yo también deseo un gobierno, esto que quede claro y apuntado. Lo que pasa es que previamente uno no puede dar por hecho cosas naturales que no son naturales, que es que una persona que tiene el derecho a presentarse en las elecciones, que no ha sido sentenciado y no se le ha depravado, reducido sus derechos electorales, en estos momentos no pueda someter a investidura, porque cuando se habla de reiteración delictiva, pues bueno, hay un par de consideraciones. Hasta que no se haya escuchado el programa del candidato, no se puede valorar cuál será la orientación de la próxima legislatura.
Pero don Jordi, si es que la CUP ya ha dicho que no a Jordi Sánchez.
Bueno, ahora estamos en un tema muy importante, que es ver si en este país una persona en prisión preventiva, sin sentencia y electo, se puede presentar o no. Cuando hayamos superado este estadio, vamos a analizar qué otras alternativas se tienen que plantear.
Y la siguiente que ustedes plantean es igualmente imposible. O sea, es un ejercicio verdaderamente de choque contra la realidad, porque el señor Jordi Turull también tiene un lastre judicial, también puede ser inhabilitado, y concretamente yo lo recuerdo en rueda de prensa cuando pasó lo del semanario Vilaweb y la Guardia Civil estaba registrando la sede, diciéndole a la gente que hiciese la vida difícil a la Guardia Civil. Es el que animó que, por ejemplo, los bomberos de la Generalitat pasasen por sí con sirenas por los cuarteles, la gente rodease las instituciones de la Guardia Civil. ¿Cómo va a ser un sujeto como este representante de los catalanes?
Bien, usted ha nombrado un candidato a la presidencia de la Generalitat, que aún ningún partido político lo ha nombrado candidato a la investidura. pero este sujeto que usted dice es una persona votada y que tiene el apoyo de cientos de miles de ciudadanos. Concretamente, era el número 3 de una lista que recibió 900.000 votos. Es un sujeto que merece un respeto desde un punto de vista de un electo.
Bueno, indudablemente, pero lo que le estoy diciendo es que la mitad de Cataluña no está de acuerdo con esta situación. Y por otro lado, desde el punto de vista judicial, hay, digamos, interpuestas contra determinadas personas unas demandas, y ustedes lo que están haciendo en este momento es chocar contra el sistema, poner de relieve el problema que llaman ustedes catalán, pero no atender a las necesidades cotidianas, sanitarias, educativas de los catalanes. ¿Son conscientes de esto?
Usted ha dicho que hay unas demandas presentadas, sin duda, y hay una acusación de rebelión, que la rebelión es alzamiento con violencia. El otro día una fiscal, ex miembro del Consejo General del Poder Judicial, decía de una forma muy clara, Montserrat Comas, ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una entrevista, esto es público, decía, mire, rebeldía es el 23F, rebeldía es alzamiento con violencia, ¿no? Con lo cual, si esas acusaciones se terminan consolidando o no, es algo que lo dirá un juicio en el cual las partes aportarán sus argumentos y sus pruebas. Pero yendo a la política, porque la política no es nada más que el reflejo de la voluntad de los ciudadanos, alguien se debería preguntar por qué en 7 años, en los que una parte muy importante
sí,
de la
ya lo
ciudadanía
ha comentado,
de Cataluña
esto lo ha comentado usted, ya que
mensajes, la lectura por parte del gobierno español ha sido pensar que el paso del tiempo lo soluciona todo, cuando ustedes observan perfectamente que el paso del tiempo solo agudiza la situación.
Le voy a preguntar dos cosas antes de despedirnos. Por un lado, Carles Puigdemont ha afirmado que no sería una tragedia repetir elecciones. ¿Usted qué opina?
Hombre, es que votar nunca es una tragedia, evidentemente. Pero si hay una legislatura, aquello bueno es formar gobierno y arrancar la legislatura.
Y por otra parte, el Partido Socialista de Cataluña va a presentar este lunes un recurso ante el Tribunal Constitucional para que el reloj comience a correr en el Parlament. ¿Ustedes qué opinan de la posibilidad de que esto se produzca y de que verdaderamente vayamos hacia algo constructivo?
Pues bien, le digo mi opinión desde un punto de vista estrictamente jurídico. La ley es muy clara respecto a la investidura en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cataluña. Los 2 meses empiezan a correr a partir del día que se ha producido una primera votación de un candidato a la presidencia, en este caso de la Generalitat. No se ha producido esta votación, con lo cual yo legalmente no es una respuesta política de interés político. Lo estoy hablando técnicamente. Yo creo que hasta que no se produzca la primera votación no van a correr estos 2 meses.
Don Jordi Xuclà, diputado del PDeCAT, del partido del señor Carles Puigdemont, en el Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por estar con los oyentes de COPE esta mañana.
¿Puedo decir algo?
Por
del
supuesto.
Señor Puigdemont y de 13.000 asociados que representan a 900.000 votantes. Lo digo porque esta es una tradición de 45 años que creo que es bueno recordarla.
Y yo le recuerdo que hay 7 millones de catalanes, don Jordi Xuclà, pero en fin, cada uno es libre de recordar lo que desee.
Sí, usted me ha apuntado, me ha reiterado 2 veces algo, y yo lo quiero reiterar, la composición en estos momentos del juego político en Cataluña, y usted ha apuntado otra cosa muy importante, sin duda, que democracia quiere decir respecto de las mayorías y las minorías. Y se lo digo porque yo durante muchos años he ejercido de minoría en el Congreso de los Diputados.
Claro, pero en fin, sobre el tema de las mayorías en Cataluña podríamos hablar horas. Pero bueno, en cualquier caso le agradezco su presencia en el programa. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Gracias a ustedes.